galardonado la semana pasada con el Premio Cervantes 2019, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte y está dotado con 125.000 euros. El jurado le ha otorgado el premio a Margarit por su obra poética de honda trascendencia y lúcido lenguaje siempre innovador. Ha enriquecido tanto la lengua española como la lengua catalana y representa la pluralidad de la cultura peninsular en una dimensión universal y de gran maestría. Margarit ya había recibido el Premio Nacional de la Crítica en 1984 y 2008, el Rosalía de Castro en el 2008 o el Nacional de Poesía también en 2008, que también concede el Ministerio de Cultura por la obra Casa de Misericordia. En 2013 le fue concedido en México el Premio Víctor Sandoval Poetas del Mundo Latino a la obra completa. Para Margarit, la poesía es sobre todo una herramienta de consuelo. Poeta catalán bilingüe, Margarit empezó escribiendo en castellano, pero a partir de 1981 comenzó a publicar solo en catalán. Desde finales de los 90 hasta hoy, simultánea ambas lenguas. Arquitecto de profesión, es uno de los poetas en lengua catalana más leídos, con una treintena de libros publicados desde finales de la década de 1970. Y como esta vez tenemos la voz del poeta, él será quien lea sus propios versos.
Principios y finales. Un tiempo fui una chica con futuro. Podía leer a Horacio y a Virgilio en latín y recitar a Keats completo de memoria. Al entrar en sus cuevas, los adultos me capturaron. Comencé a parir hijos de un hombre estúpido y creído. Ahora, cuando puedo, lleno el vaso y lloro al recordar algún verso de Keats. Una no sabe cuando es joven que no hay lugar alguno donde poder quedarse para siempre. Y le parece extraño si no llega aquel o aquella en quien hallar descanso. Una ignora de joven que los principios no se parecen nunca a los finales. Erizo de mar. Bajo las aguas poco profundas de la costa anclo mi coraza. No segrego ni nácar ni perlas, la belleza no me importa. Enlutado guerrero que con sus negras lanzas se oculta en una grieta de la roca. Viajar es arriesgado, pero a veces me muevo, las espinas haciendo de muletas y por torpe las olas me revuelcan. En el mar peligroso busco la roca de donde no haya de moverme nunca. En la armadura soy mi propio prisionero. Una prueba de cómo, si no hay riesgo, la vida es un fracaso. Afuera está la luz y canta el mar. Dentro de mí la sombra, la seguridad.
Esa es la propuesta que nos ha traído hoy a la apertura de este espacio de ecología del Jable Almalpey, nuestra corresponsal de ciencia y cultura, Pura Cuenca Roy. La periodista hoy nos ha hecho un regalo maravilloso, ¿no es así, Sofía? Buenos días.
Pues sí, porque este señor acaba de ser galardonada nada más con el Cervantes, el 2019. Y la verdad es que a mí me estaba poniendo los pelos de punta, estaba escuchando los poemas y qué preciosidad. Uh-huh. Sobre todo el primer, bueno, los dos me han encantado, el del erizo, súper simpático. Uh-huh. Y el primero también.
No hay mejor forma para arrancar el programa que con poesía y además con una voz como la que hemos oído. al propio poeta que nos trae Pura Cuenca, Roy. ¿Y por dónde discurre hoy este espacio? ¿Qué invitados tendremos, Sofía?
Hoy es sorpresa, ¿eh? No, no es sorpresa. Tenemos en el estudio a una de las invitadas principales. Ella es la presidenta de los abogados animalistas en Canarias y se llama Maite Bautista Garrastazu. ¿Lo he dicho bien, Maite?
Garrastazu. Sí, luego puntualizo, soy la secretaria de la asociación.
Ah, perdón.
La presidenta es la compañera Carolina Cruz.
Ajá, perdón, pues disculpa, la verdad es que, bueno, es un tema que hemos tratado alguna vez en el Jable Animal Pay, pero hoy estamos, yo creo que de enhorabuena, porque realmente se lleva a cabo una iniciativa legislativa que el año pasado lanzó la diputada Arnaiz, Natividad Arnaiz, y que, bueno, pues se está desarrollando. Entonces Maite, que está muy metida en estos temas, nos va a explicar, se llama Educación en Empatía Animal, y un poco los antecedentes. Maite.
Sí, Sofía, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, en efecto es muy buena noticia. Lo que se ha publicado realmente es un programa que se llama de sensibilización hacia las mascotas. El nombre no se corresponde exactamente con lo que es efectivamente empatía hacia los animales, pero bueno, por cuestiones terminológicas no vamos a discutir. En cuanto a de dónde procede esta idea, bueno, la primera vez que lo hemos visto publicado de una forma más o menos oficial fue en el 2 de septiembre del 2013, en la primera jornada parlamentaria de protección animal que se desarrolla en el Congreso de los Diputados en Madrid, donde ya se mencionó que la educación es un sistema muy importante para atajar el maltrato y el abandono animal. Eso como base, porque bueno, detrás de esto hay muchísimas más connotaciones. Ya, bueno, las jornadas parlamentarias de protección animal desde entonces se han ido haciendo todos los años cada vez mejor y con más éxito. Ya en la segunda, que fue en septiembre del 2014, ya hubo una ponencia sobre esto, que se titulaba Violencia de especie, estrategias educativas para una cultura de paz sin discriminación. Ese fue el nombre exacto de la ponencia. Fue todo un éxito y a partir de ahí muchísimas personas y profesionales, no solamente abogados y políticos, sino personas de todos los ámbitos, han trabajado profundizando en este asunto. La idea era mejorar los contenidos, los planes de estudio, a través de la empatía hacia los animales. Se creó entonces, a raíz de esta jornada del 2014, se creó un dossier creado por la asociación PRODA, seguro que los conocerán porque, bueno, es una asociación bastante relevante.
Son profesionales para la defensa animal, ¿no?
En efecto, y está compuesta en gran parte por educadores, que realmente es lo que procede pues, por la materia que se está tratando. El dossier que crearon es un dossier magnífico, lo pueden encontrar en internet. El nombre exacto es Dossier de Educación en la Empatía hacia los Animales como Estrategia de Prevención del Bullying Escolar. El nombre es un poco largo y complicado, pero define exactamente lo que es. Y si lo consultan en internet, bueno, es un poco extenso, tiene 50 y pico folios, pero realmente es súper, súper interesante porque da las pautas y además mete en el dossier exactamente el contenido de lo que se tiene que enseñar a los chavales dependiendo del grado en el que esté. Luego, si tenemos tiempo, puedo explicar las conclusiones más interesantes que hemos visto en este dossier. Bueno,
Maite, te vamos a hacer un inciso porque resulta que hemos conseguido hablar con Natividad Arnaiz, que es un poco la propulsora de esta iniciativa parlamentaria, y vamos a escucharla y luego seguimos.
Sí, perfecto.
Sí, bueno, pues buenos días lo primero y saludar a todas y a todos y bueno, pues decirles que la verdad que es una alegría ver que una iniciativa pues al final se consigue, ¿no? Y se lleva a cabo. Y sobre todo porque yo ahora ya no estoy en política, ya, bueno, pues he pasado a hacer otra actividad. Entonces todavía se recibe con mucha más alegría. Pero desde luego lo importante, yo creo que siempre en estos casos es agradecer a quienes son los verdaderos protagonistas, ¿no? En este caso desde luego no soy yo. Yo simplemente lo que hice fue escuchar algunas voces y llevarlas al Parlamento. Y bueno, estoy hablando de la sociedad civil en general. En primer lugar, los colectivos animalistas de Canarias, que fueron los que me insistieron, me dijeron de la importancia de esta iniciativa y de cómo a través de ella se podían prevenir diferentes tipos de violencias, tanto el bullying en las propias clases, incluso la violencia de género, ¿no? Educar en empatía. Yo lo que comentaba es que no solamente es importante para los animales, sino que a nosotros nos hace también mejores personas. Y por eso, sobre todo, dar las gracias a la Plataforma contra el Maltrato Animal de aquí de Canarias y a la Asociación de Parlamentarios por la Defensa de los Derechos de los Animales, ¿vale? Que es una asociación a nivel estatal, que fueron los creadores de esta iniciativa también, por petición de los colectivos, y que nosotros trajimos a Canarias. Y bueno, está conformada por diferentes colores políticos. Tenemos diputados, senadores, exdiputados de muchos partidos políticos, incluyendo el nuestro, y por eso muchas gracias a todos ellos por dejar de un lado el partido, ¿no?, el color político, y centrarnos en lo importante. Muchas gracias.
Bien, pues recordarán ustedes a la parlamentaria por la isla de Fuerteventura, por Podemos, en aquella ocasión, Natividad Arnay, que ha explicado que se trajo esa iniciativa del Congreso de los Diputados en Madrid hasta el Parlamento de Canarias, una iniciativa que, a diferencia de otras muchas, al final se queda en el cajón, ¿no? Porque las iniciativas en el Parlamento se suelen aprobar, pero ya sabemos que una proposición no de ley no es vinculante y si quiere el gobierno la ejecuta o no la ejecuta, ¿no? Que es lo malo de las decisiones que se adoptan en la Cámara Regional, que muchas de ellas no salen adelante.
Bueno, yo
en este caso sí.
Quería comentar algo sobre esto. En Canarias ha pasado también lo mismo que ha pasado en el Estado español. Como bien ha comentado Natividad Arnaiz, cuando se basaron en el dossier del que hemos hablado antes de PRODA, casi todos los grupos parlamentarios en el Estado español, no fue unánime, casi todos los grupos parlamentarios presentaron en diciembre del 2018 la iniciativa de esta asociación, de la APTA, que es la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales, o lo que había explicado Natividad, y consistente en una proposición no de ley en la que se reclama la incorporación de la empatía hacia los animales en el currículum escolar, ojo, como curso obligatorio. Esta iniciativa no se ha hecho, yo no creo que sea por no haber voluntad política. Yo creo que esto, porque se aprobó el 14 de diciembre del 2018 y desde entonces en España estamos sumergidos en procesos de elecciones, etcétera, etcétera, y hay muchísimas otras normas muy importantes, avances legislativos que no han salido, pero por este motivo, no porque no haya voluntad. Por ejemplo, pongo el ejemplo de la modificación del Código Civil en lo referido a la naturaleza jurídica de los animales. Está aprobado por unanimidad. No se ha publicado ni se ha seguido el trámite, pues porque estamos metidos en este abismo electoral que, bueno, ya ha terminado, esperemos que para siempre, y que ahora podamos empezar a trabajar. Eso en cuanto al Estado español. En cuanto a Canarias, lo que ha comentado Natividad es cierto. Ella lo presentó en el Parlamento de Canarias, lo mismo. Y en mayo del 2018, en Canarias, se aprobó por unanimidad todos los grupos parlamentarios para una proposición no de ley para lo mismo, para incluir en el currículum escolar la empatía, la materia de la empatía hacia los animales. La proposición está publicada, cualquiera lo puede ver en el boletín oficial del Parlamento Canario. Yo recomiendo su lectura, lo comentaba antes con Sofía, porque es bastante emotivo. Se nota una muy buena recepción por parte de todos los políticos, la idea, lo que se quiere. Entonces, tarde o temprano va a tener que salir. Yo entiendo que como ha pasado en el Estado español por las elecciones, lo mismo ocurre en todas las comunidades autónomas, que están bloqueadas todas las iniciativas legislativas. Y aquí en Canarias pongo el ejemplo de la nueva ley de protección animal, que también está bloqueada desde hace 2 años. Entonces esto va a salir con toda seguridad.
Uh-huh. Ahora mismo en cuestión de la educación, ¿cuántas comunidades autónomas han desarrollado este...
Esta normativa. Sí, ahora mismo, la normativa en sí no existe, pero vamos igual a hablar más de esta filosofía, ¿no?, que cristalizará en normativa, pero por ahora no. En todo el territorio español, que de forma particular se dan estas jornadas en colegios, pero es a título privado, ¿no? Y se da formación, acuden protectoras, policías, también abogados, y exponen a los chavales estas cuestiones, ¿no?, referidas al bienestar animal. A nivel institucional, que de ahí sí que podemos hablar, existe en la Comunidad Autónoma de Aragón y ahora también en la Comunidad de Canarias, puesto que acaba de salir la convocatoria, estos programas. Son programas concretos de concienciación o sensibilización en relación al bienestar de los animales. Tanto en Aragón como en Canarias serían voluntarios, se tienen que adscribir los centros, ya sean públicos o concertados, y bueno, pues incluye un programa que, si queréis, entramos ahora un poquito, incluso de modo comparativo, entre Aragón. En Aragón ya se ha celebrado, importante, porque ya tenemos un ejemplo, y en Canarias pues se hará para el curso escolar del actual, 2019-2020.
Pero lo que está en información pública, el que termina el 29, ¿qué es?
El 30 de noviembre. Sí, se publicó la convocatoria el día 14, eran 15 días, termina el plazo el día 30. Y es una convocatoria para que los centros, como digo, públicos o concertados, que se quieran apuntar, dicho así, inscribirse, vamos, pues tienen que rellenar un formulario que aparece, está publicado en el Boletín Oficial de Canarias, y solicitarlo, sin más. Ahí viene el programa, para que sepan, el programa no está desarrollado, es escueto, un poco para que sepan de qué trataría la materia, y los centros que quieran, pues se tienen que inscribir. Es un numerus clausus, no se puede apuntar todo el mundo que quiera. Bueno, de hecho hay 60 plazas, por así decirlo. Es decir, se va a hacer en 60 centros únicamente. Pero a nosotros, desde la asociación nuestra, que es Asociación de Abogados Pro Defensa de los Animales, PROTA, nos parece tan sumamente importante que se eduque a los niños y a los chavales en esta materia, que sí que queremos que se dé muchísima difusión. Queremos que se apunte el mayor número de centros posible. ¿Que este año no hay presupuesto? No pasa nada, es el primer año. En Aragón, el primer año, hubo pocos centros. El segundo año ya habrá más. Esto va a depender de un presupuesto, ¿no? Bueno, pues que se vea que hay demanda. Es decir, que si nadie lo pide, a lo mejor el gobierno puede pensar, bueno, no hay interés, pues será una cosa puntual, así, de vez en cuando, como poquita cosa. Pero si la gente lo reclama, yo entiendo que el gobierno de Canarias aumentará el presupuesto, evidentemente, porque es una cosa que reclama... Bueno, me remito a todo lo que he dicho de cuando se hacen estas cosas, se hace siempre por unanimidad. Es que interesa mucho. Por lo tanto, yo comprendo que se dotará de mayores presupuestos para que llegue a muchísima gente. Ojalá lleguen a todos los centros y ojalá sea obligatorio. Claro.
Hay estudios que dicen que los jóvenes, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, que la violencia ejercida por las chavalas y los chavales de los que tienen perro, fantástico, no hay violencia, pero casi toda la criminalidad viene por los maltratadores anteriormente de animales, ¿no es así? Perdona que pregunto.
Sí, esto entroncaría un poco en saber por qué desde las instituciones se están fijando tanto, ¿no? O en vamos a hacer que los niños trabajen y se estudien y formen en esto. Y es justamente por lo que acabas de decir, Sofía, porque el trasfondo es que se ha detectado que el maltrato animal es un nuevo medidor o indicador para la criminología internacional. Esto está aceptado en todas partes para analizar la violencia extrema que puede desarrollar el ser humano en medio social. Y lo que se ha detectado es que este comportamiento se puede adquirir en la niñez y se desarrolla en la adolescencia. Nace entonces en el seno familiar o el escolar y después, pues, por transferencias se puede llegar a convertir en un comportamiento antisocial. En el dossier que antes he comentado, de verdad que está muy bien fundamentado y recomiendo su lectura a todo el mundo que le interese el tema, se expone el motivo, ¿por qué? ¿Por qué a los menores? Bueno, evidentemente, el primer motivo es porque se están formando y por obligación tienen que recibir educación y en esa educación de todo tipo de materias se va a incluir esto. Por otra parte, lo que se refiere Sofía es que efectivamente hay un estudio del FBI que dice que el 46% de los asesinos en serie en Estados Unidos fueron maltratadores de animales durante su adolescencia. Que no vamos a decir que todos los maltratadores de animales sean asesinos en serie, pero es bastante curioso que hayan hecho un estudio y que un número tan elevado, que es casi la mitad de los que son asesinos en serie, pues se puede considerar que igual son de los peores criminales, empezaron su carrera delictiva maltratando animales. Entonces, no sé si ahí respondo un poquito tu pregunta. Es cierto, esto está corroborado con estadísticas. El tema de los asesinos en serie es una estadística más, pero hay muchísimas más que lo corroboran.
Está claro que los animales son clave para la sensibilidad y en relación. Estos días que hemos estado de potaje científico, como bien sabéis, pues decían que en las escuelas están dando clases de alimentación en los comedores y que cuando llegan a casa son los niños quienes están educando a los padres para decirle no, papá o mamá, no quiero tanto bollo que me han dicho que me hace obeso. Entonces, bueno, yo creo que es clave, pues sería bueno que dentro de las escuelas tuvieran también pues sus mascotas, ¿no?
Sí. ¿A qué te refieres? ¿En el colegio tener también los animales de compañía?
Sí, sí. ¿Por qué no?
Bueno, pues ojalá, creo que estamos muy lejos.
No veo
eso.
Yo a los profesores cuidando a los niños y a las mascotas, ¿eh? Va a ser que es un poco complicado.
Pues no sé si quieres indicar algo más, Maite.
Bueno, es que podría hablar de muchísimas cosas para desgranar el programa de Aragón o si queréis desgranar un poco el programa que está previsto para aquí, para Canarias, y sobre todo... Yo sí quería comentar un poquito sobre la fundamentación del programa que hay en Canarias, porque creo que podría mejorarse, con perdón, no quiero ofender a nadie, pero la fundamentación de hacer este tipo de programas y cursos creo que no es exactamente la protección del medio ambiente, que es lo que pone en la resolución, sino creo que es más bien la empatía a los animales, lo que nos hará mejores como personas, lo dijo Natividad Arnaiz. Y sobre todo porque el maltrato a los animales es un indicador de violencia y con eso quizás lo vamos a atajar. Además, no puedo dejar de comentar que el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que parece que se nos olvida, es importantísimo. Es la única comunidad autónoma que en el Estatuto de Autonomía tiene reconocida la sentencia de los animales. Y aquí subyace un poco el espíritu y la filosofía de estas normas, no el respeto al medio ambiente. Por supuesto, el respeto al medio ambiente también, pero si lees el programa concreto, no me habla de biodiversidad ni de...
Se centra en los animales.
Es otra cosa, uh-huh. Es otra cosa. Entonces, las dos cosas están bien, pero creo que es más importante centrarse en el tema de la defensa de los animales como sistema para evitar la violencia respecto a los animales y respecto a las personas. Y en verdad esta es la fundamentación del programa que ha habido en Aragón y que sigue habiendo, y es la fundamentación del proyecto no de ley presentado en Canarias y aprobado en Canarias, y el proyecto no de ley presentado en el Estado español, en el Parlamento, y aprobado por mayoría.
Bueno, tenemos que despedir a nuestra invitada porque nos aguarda la segunda persona que nos va a acompañar, Sofía, en el programa. Ya al otro lado del teléfono tenemos a la profesora Castillo.
Uh-huh. ¿Eh? Bueno, darle primero las gracias a Maite Bautista, la secretaria de las abogados animalistas de Canarias. Y bueno, esperemos que se apunte muchísima gente.
Sí,
ojalá. Y nada, saludarla y darle las gracias. Y hoy tenemos, la suerte de poder, quizá porque no sé si será posible desde...
Está complicado, ya te lo adelanto, ¿eh?
Desde Argentina tenemos a Penélope Cruzado Caballero, no, me dicen que no. Carolina Castillo, que es paleontóloga, que está en la Universidad de La Laguna en estos momentos y que hay que felicitarla porque el martes pasado conseguían que se publicara un interesante artículo sobre los rayos X para el lagarto gigante de La Palma, era el título. Vamos, un equipo internacional de investigadores, pues en donde participa la Universidad de La Laguna, han analizado el único cráneo fósil encontrado hasta el momento de un lagarto gigante en la isla de La Palma. Buenos días, Carolina. Te voy a dejar el nombre difícil para ti.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, encantada de escucharte. Mira, Sofía, qué buena compañera es, ¿eh?
Que te dejo el nombre.
Sí.
Gallotia y el
Galotia aguaritae.
Toma,
de La Palma.
Aguaritae.
Sería la especie que... Aguaritae. Sí, que se supone que... Bueno, que ha vivido en La Palma y que por ahora no se ha encontrado ningún resto vivo. Aunque, bueno, hay datos de que probablemente pueda estar... vivo también, pero como digo que hasta ahora pues podemos considerarlo extinto hasta que no se demuestre que verdaderamente hay restos actuales, ¿no? Pero efectivamente, o sea, ha sido una experiencia muy... un trabajo, digamos, bastante duro, pero una experiencia bastante gratificante el poder, pues, comunicar y sobre todo, pues, poner en evidencia el interés que tiene a nivel internacional, pues, un grupo de especies de aquí que endémicas de Canarias y que verdaderamente un grupo que tiene mucho interés, como vemos, a nivel internacional, que es el género Galotia, y en este caso particular, pues, Galotia aguaritae. Con eso hemos aportado un poquito más de información sobre cómo era ese lagarto de La Palma, ¿no?
Una curiosidad, profesora, ¿qué elementos hacen pensar que quizás haya ejemplares vivos de esta especie?
Bueno, en principio salieron noticias de que, y fotografías y demás que a lo mejor, o de forma indirecta, porque se han encontrado excrementos que son de gran tamaño y que podía, y sobre todo por también unas fotografías que podía indicar que ese que este lagarto estaría todavía viviendo en La Palma, pero bueno, es decir, es necesario encontrar evidencia, digamos, que sean más claras, ¿no? Que hasta ahora, pues, los diferentes investigadores como que no se tiene claro si está vivo o no está vivo, ¿no? Pero sobre todo porque hay una foto, esas fotos tampoco se ven claramente, ¿no? Y además, pues, también esa posibilidad de encontrar, pues, excrementos que son de lagarto y que, claro, no son del pequeño, ¿no? No son de la especie pequeña.
Mira, y, o sea, ¿este sería parecido al de La Gomera y al del Hierro o no?
Sí. Los datos, lo interesante quizás porque, bueno, la historia es muy larga, ese resto está dentro del sedimento, no se podía trabajar si no es posible a través de, bueno, la colaboración con Penélope Cruzado Caballero, que, bueno, ella está dentro de nuestro equipo de investigación de aquí de la Universidad de La Laguna. Y, bueno, básicamente, digamos, los grupos de investigación que hemos trabajado han sido de aquí de la Universidad de La Laguna en colaboración con los compañeros del Instituto Catalán de Paleontología. Y también con Colmenero, que es estratígrafo, que ya está jubilado de Salamanca, de la Universidad de Salamanca. Es decir, hemos concebido un grupo multidisciplinar para estudiar, digamos, ese resto que apareció dentro de sedimento. No se podía estudiar, no se podía sacar sin romperlo, sin garantía, y hasta que no hemos aplicado la tecnología 3D, en este caso tomografía computerizada, es decir, la metodología 3D la que nos ha permitido pues poder reconstruir cada hueso y bueno, el resto sigue estando en el sedimento, pero nosotros hemos podido sacar toda la información. Y efectivamente, ¿qué información tenemos? Pues son huesos que antes se conocía, cuando se describe la especie, se describe solamente a través de huesos, pero, digamos, no se describen todos los huesos que forman parte del cráneo, casi todos, es decir, no tenemos todos el cráneo completo, pero sí muchos de ellos. Entonces, bueno, ahí tiene la posibilidad de estudiar no solamente el hueso, sino también cómo está posicionado en el cráneo. Y luego, efectivamente, al analizar las características morfológicas, observamos que son muy parecidos al de La Gomera, son muy parecidos también al de aquí de Tenerife, al que vive en la actualidad, y también al del Hierro. Pero además de eso, comparamos con lo que teníamos de la especie Aguaritae, y vemos que es muy parecido a Aguaritae. Por lo tanto, lo ascribimos también a esa especie, a la Aguaritae, uh-huh. Al Galotia, es decir, a la especie que vive en La Palma, claro.
Que
vivía en La Palma.
Yo creo que usted se inclina más a las posibilidades que hay de encontrar a esta especie en viva. Y por otra parte, pero lo dejamos a un lado porque sé que los científicos, los investigadores, hasta que no lo tienen el negro sobre el blanco, no adelantan nada. Pero me gustaría que usted nos explicase qué supone este descubrimiento, profesora.
Bueno, primero porque quizás sea sabemos que conocemos muchos restos de lagarto, sobre todo de la especie gigante, asociado a tubos volcánicos. Los tubos volcánicos normalmente los restos están en superficie, es decir, no están enterrados en sedimento. Aquí se trata de un resto que aparece en una formación sedimentaria, en sedimento. Y la edad, no hay una edad exacta numérica, pero sí una edad que pertenece al Pleistoceno inferior y medio, es decir, que quizás tenemos un resto que, aunque es moderno, digamos, pero sería el más antiguo que tenemos que conocemos en la actualidad en la isla de La Palma. Y en general, es decir, los restos que hay, como digo, son bastante recientes de lagarto. Entonces, esta aparece en una formación sedimentaria y también en una edad más antigua. ¿Eso qué quiere decir? Porque ya vemos que en el Pleistoceno medio o inferior ya existía esta especie en La Palma, ya había llegado a La Palma. Sabemos que La Palma es una isla muy reciente, ha llegado a La Palma y sabemos también el tamaño que tenía y sabemos la forma que tenía. En este caso, pues que nos las da pues la parte del esqueleto.
Carolina, es que tenemos al otro lado del teléfono, desde Argentina, a Penélope Cruz Caballero. Y claro, ella es una crack de la plantología, una de las alumnas, que ahora mismo está dando clase en el sur, creo, de una universidad en Argentina.
La Universidad de Río Negro, sí. Nacional de Río Negro en Argentina, sí.
Y queríamos preguntarle a Penélope qué significa conseguir publicar en Nature.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Vamos a permitir que intervenga únicamente Penélope, porque si no la conexión va a ser imposible, Sofía. Penélope, ¿puedes contestar la pregunta que te ha realizado Sofía? ¿Qué ha significado publicar en Nature?
Hola, buenos días. La verdad es que ha significado una gran alegría, tanto por la revista, que es bastante importante a nivel mundial, pero sobre todo para todo el equipo ha sido una gran alegría por el esfuerzo que ha supuesto este trabajo. Esta investigación nos ha llevado muchos años de laborioso trabajo, reconstrucciones 3D, comparaciones, y estamos muy contentos de que se haya podido publicar a nivel mundial.
Uh-huh. Penélope, ¿tú de qué te has encargado?
Yo junto con Carolina y los equipos del ICP, del Instituto Catalán de Paleontología, realizamos las reconstrucciones 3D, estuvimos revisando que se hicieran bien toda la reconstrucción de los cráneos, y una vez hecho eso, yo dediqué a hacer la descripción de los huesos y la comparación.
Uh-huh. ¿En qué andas ahora? Y ya te despedimos, porque sabemos que llevas ahí toda la mañana intentando conectar.
Sí. Bueno, pues yo aquí en Argentina me dedico a investigar dinosaurios ornitópodos, que es un grupo de dinosaurios herbívoros, y además estoy dando clases en la universidad, en la licenciatura de paleontología.
Entonces, ¿cuándo vienes por aquí?
Dentro de menos de un mes estaré por allí, por Tenerife, colaborando con la profesora Corina Castillo en la asignatura de paleontología, que le estaremos dando un par de clases a los chicos también.
Pues muchísimas gracias. ¿Qué hora es?
Vosotros, gracias.
¿Qué hora es en Buenos Aires, en Río Negro?
Pues ahora mismo estamos a 10 menos 10 de la mañana.
Caramba. Bueno, pues nada, para llegar a la hora nuestra todavía les queda que vivir un poco. Gracias.
Sí.
Gracias, Penélope.
A vosotros.
Gracias. Bueno, pues ahí dejamos esa conexión con Penélope Cruzado Caballero, que yo me imagino que al escucharla, Carolina, se llena de, como diría una persona muy reconocida en este país, de satisfacción, ¿no, Carolina?
Me siento muy orgullosa, la verdad que sí. Y sobre todo porque, bueno, como digo, es un trabajo muy laborioso, un trabajo que nos ha costado muchísimo esfuerzo, pero sobre todo también por Penélope, que fue mi alumna y que cuando nosotros organizamos aquí en el año, creo que fue, no recuerdo exactamente si fue en el 87, el primer congreso de paleontología de la Sociedad Española de Paleontología, lo celebramos aquí en Fuerteventura y aquí en Tenerife, y bueno, y ella se apuntó, estaba, no sé si sería en primero de carrera o algo de eso, bueno, una niña, como yo le decía, y tal, y efectivamente ella estaba, se apuntó a todo, íbamos a las excursiones, etcétera, y todos los paleontólogos pensaban que era mi hija, porque tenía una pinta así toda y tal, y dirían, y esta niña tan pequeña, y esa niña tan pequeña quiere decir que es una persona que tiene mucha vocación, y eso quizás nosotros lo ponemos también ejemplo para los alumnos de aquí, de biología, o los alumnos donde damos clase, porque efectivamente, es decir, cuando uno verdaderamente tiene vocación, pues es muy importante, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, que una persona que muy trabajadora, muy constante, que eso es muy importante también en la actualidad, y que el esfuerzo, pues, vamos, ahí está, ¿no? Es decir, por eso, efectivamente, me siento bastante orgullosa, y sobre todo por eso, porque a veces uno trabaja muchísimo y una vez no tiene recompensa ninguna, y otra veces, pues sí, como en este caso.
Uh-huh, como es el caso de su alumna, de Penélope. No obstante, los maestros. Los profesores, sí. Los investigadores suelen tener satisfacciones de este tipo, profesora. La gente cuando llega a la universidad y se especializa tanto, como en el caso de Penélope, se nos ha cortado esa comunicación. Bueno, pues es gente vocacional que estará toda la vida, si las circunstancias no le cambian, trabajando en lo mismo, ¿no?
La verdad es que yo tuve la oportunidad el año pasado de conocerla y la verdad, vamos, Penélope es una crack total y además una apasionada de los dinosaurios. Nos dio una clase de dinosaurio y ella estudió los dinosaurios vegetarianos.
Que no son cualquiera, ¿eh?
Sí.
Que son los buenos, ¿no, Sofía? Recuerdo que en aquella entrevista hablábamos de los dinosaurios buenos, ¿no? No son los agresivos que vemos en la tele, ¿no?
Los de la película de...
Jurassic Park, no.
Sí, nada.
No, son los otros, sí. Los que tienen buena cara.
Y comen esa planta tan bonita que hay toda... Vamos, que ves en algunos jardines, que es una palmera, pero con muchas hojitas, no sé, chiquititas. ¿Sabes cuál es o no? ¿No? Pues la verdad es que nos enseñó bastante botánica de esa época de los dinosaurios.
Bueno, vamos a despedir a la profesora Carolina, que nos ha atendido también esta mañana, si te parece, Sofía.
Sí, por supuesto. Carolina.
Vale, dime. Es que se cortó, yo estaba hablando yo sola, probablemente.
No, está. Bueno, tenemos este año congreso de jóvenes de paleontología, ¿o no?
Pues me encantaría, es decir, lo que pasa que, claro, todo eso hay que preparar muchas cosas y efectivamente sí. Me encantaría, es una experiencia que hicimos el año pasado y en realidad con los proyectos de investigación que tenemos en marcha hay que hacerlo, porque es la única forma que tenemos de llevar la ciencia que estamos haciendo ahora, llevarla a la sociedad, y una manera también, pues, que los alumnos, que las
la gente joven vaya viendo o vaya valorando también el interés que tiene la paleontología, el interés que tiene esos recursos, esos pequeños fósiles que encontramos diariamente, que a lo mejor caminamos sobre ellos, que los vemos por ahí en algún sitio cuando vamos a bañarnos, etcétera. Y bueno, todo eso va a ser muy importante y creo que sí, me encantaría volver a eso e incluso pues hacer actividades que, como digo, están dentro de los proyectos de investigación, que en este caso, en el del Galotia Guaritae, pues ha sido gracias al proyecto de gobierno de Canarias. Así que aquí, desde aquí, públicamente agradecemos al gobierno de Canarias habernos apoyado, o sea, en este caso, consiguiendo este proyecto de investigación. Y bueno, también Caja de Ahorro de la Caixa, en este caso, ¿no? La fundación de la Caja de Ahorro de Canarias, pues también el ofrecernos pues la posibilidad de estudiar el Paleoparque de Anaga, y en este caso pues también tenemos que hacer actividades, y ese nuevo congreso estaría relacionado con estos dos aspectos, con el aspecto de los lagartos gigantes y el aspecto, en este caso, de poder establecer una figura de protección paleoparque, por ejemplo, en Anaga, ¿no?, que es una reserva de la biosfera aquí en Tenerife, con yacimientos, con una historia geológica, paleontológica también muy interesante.
Pues
y bueno, esos son los proyectos de futuro.
Carolina, pues muchísimas gracias, y decirte una cosa, que hay que hacer, igual que hiciste lo de la pardela virtual, esa extinta de Fuerteventura, hay que hacer un lagarto de estos virtuales.
En eso estamos. Sí que mandaremos información de un pequeño, que es muy interesante, que también aparece asociado a la publicación, que del un vídeo en el cual se ve la transformación, como a partir del resto de sedimento pues empezamos a ir descubriendo, en este caso, pues lo que hay dentro, en su interior.
Muchas
esa
gracias.
La belleza, ¿no?, de huesitos de Galotia Guaritae.
Gracias, Carolina. Hasta una próxima ocasión.
Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos.
Dejamos a Carolina y este Galotia Guaritae, ¿eh? Que...
Qué bien lo pronuncias,
Maru. Me ha costado un poco, ¿eh? No te creas. Y nos vamos, Sofía, con la música. Y no con cualquier música, ¿no?
Tenemos un pincha estupendo.
Uy, qué dicho así. Mira, ya está en la movida, ¿eh?
Un DJ, el DJ Petirrojo, nuestro querido DJ Petirrojo, que no es sino nuestro querido periodista ambiental Javier Rico. Buenos días, Javier.
Hola, muy buenos días.
Javi estuvo la semana pasada, tuvo la suerte, yo digo, jo, qué envidia, en el WOMAD de Las Palmas. Mm-hmm. Y tuvo la suerte de descubrir a una mujer formidable, creo que es asturiana, ¿no, Javi?
Sí, correcto. Lorena Álvarez es asturiana, de pueblo y a mucha honra, además, aunque ahora está afincada en Granada. Pero sí, no la conocía, era una de las muchas artistas que pasaron por el WOMAD Las Palmas de Gran Canarias que no conocía, y bueno, me encantó descubrir nuevos talentos musicales, y muy en concreto el de Lorena Álvarez.
Espero que te inviten para pinchar tú por las noches con tu traje de petirrojo, ¿eh?
Bueno, pinchó un pinchadiscos brasileño que me recordaba a mí, porque llevaba sus plumas también en el atrezzo que llevaba. Además, un pinchadiscos muy comprometido con las tribus indígenas de la Amazonia. Y bueno, mientras haya compromiso, solidaridad asociado a la música con otros pinchadiscos, yo nada, que se lo dejo a ellos mejor.
Y bueno, ¿qué nos resaltas del WOMAD y también de tu visita a un montón de sitios, creo?
Sí, pues del WOMAD es que casi resaltaría cada minuto que pasa, porque es una sorpresa continua, sobre todo por la gran variedad de propuestas que hay. Ya sabéis que no se limita solamente a lo musical, a la creación musical, sino que hay muchos aspectos vinculados a inmigración de personas, a medio ambiente, solidaridad en general, creaciones artesanales más allá de la música, y todo esto pues se puede presenciar en poco espacio de allí mismo en Las Palmas. Y bueno, pues luego cuestiones añadidas que a mí como periodista ambiental pues me llenan tanto, pues como vivir in situ la suelta de unas aguilillas que habían entrado en el centro de recuperación de fauna silvestre de Tafira, tanto aguilillas como también tortugas marinas, dos tortugas bobas, ¿no?, que desgraciadamente entraron pues por lo de siempre, que no por tan conocido nos acaba de fastidiar más, ¿no? Pues entraron con dos aletas que tuvieron prácticamente que cortar porque venían completamente cercenadas por mallas, plásticos, pues lo típico, una desgracia.
Pues, a ver, ¿por qué has elegido Envidia?
Bueno, he elegido Envidia porque me encanta el disco. Fijaros que el disco se llama Colección de Canciones Sencillas. Además, lo compré allí y viene la creatividad, o sea, lo que es el continente es una gozada. Es como una carpeta de estas de los años 80, marrón, con sus fijaciones así con gomas y demás. Es una preciosidad de arte lo que envuelve el disco. Y bueno, pues eso, el disco en sí es una preciosidad. Afortunadamente lo interpretó entero. Yo desconocía casi todas las canciones, pero me quedé especialmente escuchando y maravillado, además con el silencio que imprimía muchas veces la interpretación de su música, con la canción Envidia. Porque la letra, bueno, la letra la escucharéis ahora, pero dice así: la fuerza de un león quisiera tener yo, la inteligencia de un lince, las alas de un gorrión, y para defenderme, el aguijón de un escorpión. Ser veloz como una gacela y misteriosa como una pantera, el canto de un ruiseñor también lo quisiera. Me encanta. Y encima con esas referencias a las aves, vamos, sin duda elijo esta canción, Envidia, del disco Colección de Canciones Sencillas de Lorena Álvarez.
Muchísimas gracias, Javier. Nos vamos con esta canción y
a vosotras.
Y darte las gracias por pinchar una vez más en el Jable al Malpey.
Muy bien. Hasta la siguiente. Muchas gracias.
Despedimos a Javier y con él estos cerca de 60 minutos de radio que hacemos en directo en sintonía en esta propuesta que nos trae Sofía cada martes aquí hasta estos micrófonos. Hasta la próxima semana, Sofía.
Hasta el martes que viene.
Ser veloz como una gacela y misteriosa como una pantera, el canto del ruiseñor también lo quisiera. Y si me ataca, y si me ataca, ser una fiera. Y cuando esté perdido, como una polilla.